En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo, Cadena COPE, con Roberto Morales, con Mónica Marchante, con Roberto Palomar, con Miguel Rico, con Fernando Evangelio. Y antes de estar con una nueva ilusión del deporte español, un par de asuntos. El primero de ellos nos lleva hasta Valencia. Está Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Que es el futuro de Mamardashvili, que no se acaba de marchar al Liverpool y no sé si eso va a llegar más pronto que tarde.
Bueno, parece que más pronto que tarde, ahora sí, porque el asunto se está acercando. Contábamos la semana pasada que había abierta una negociación entre el Valencia y el conjunto de Anfield, pero había muchas aristas, en principio porque el Liverpool no llegaba a lo que estaba pidiendo Peter Lim, que no era otra cosa que 40 millones por el traspaso del futbolista georgiano, pero parece que en las últimas horas la oferta se ha acercado en los 35 millones fijos más variables a la posibilidad de que Mamardashvili pueda definitivamente marcharse al Liverpool. Esto estaba condicionado porque el Liverpool es un poco extraño. No lo quiere para esta temporada, porque tiene a Alisson, sino para la próxima temporada. Es decir, iba a haber un traspaso con una cesión previa que el Liverpool prefería que fuera a la Premier. El Bournemouth de Iraola era el mejor colocado y todo esto lo estoy diciendo en pasado porque en las últimas horas se ha confirmado lo que en COPE venimos contando y es que el Valencia había pedido, le había dicho a Liverpool, oye, si lo quieres ceder, cédemelo a mí, una temporada, también como forma de pago que añadir a esos 35 más los variables, más lo que supondría una cesión. En las últimas horas parece que Liverpool ha dicho, ok, te lo voy a ceder a ti. Y eso es lo que ahora mismo se está negociando, que pueda irse al Liverpool, pero la próxima temporada Mamardashvili siga jugando en Mestalla en esta situación como cedido por el conjunto de los Reds. Así que así está la situación.
Ojalá, no para el Valencia, porque es una desamortización del Valencia brutal, de la Liga Española, por supuesto, pero madre mía cómo está el Valencia, ¿eh?
O sea, se va, pero se queda. Es otra cosa fantástica.
Sí, bueno, pero oye, mal menor en este caso.
Sí,
para el Valencia.
Es un parche.
No, sí, bueno, pero para el Valencia ingresa 35 millones, pongamos por caso, y sigue teniendo porterazo.
Sí, bueno, y hay que decir que en esto ha hecho, claro, cuando le preguntas a uno, elige entre Valencia y Bournemouth, con todos los respetos para Bournemouth. Pues ha hecho mucho el futbolista también, porque evidentemente la calidad de vida en Valencia, su gente, su familia, se acaba de casar, hace mucho estas cosas personales y al final parece que Mamardashvili ha hecho mucho para decir, oye, si me tenéis que ceder, prefiero quedarme en Valencia. Pero como dice Miguel, al final Valencia mete dinero en caja. ¿Qué otra cosa es pensar con la Eurocopa que ha hecho Mamardashvili y con el futuro que tiene este portero, si 35 son pocos o muchos? Que ahí se abriría un debate, pero al final va a ingresar en caja y se va a quedar con un porterazo para la próxima temporada. Ahora sí, tiene un marrón porque acaba de fichar a Dimitrievski, que vamos a ver qué hace ahora con Dimitrievski.
Bueno, de momento el otro día en el primer partido contra el Barça dejó claro, tengo al bueno y pongo al bueno, ¿no? Que era lo que hablábamos el día anterior, pues mira, dicho y hecho.
Sí, va a tener dos grandes porteros, pero eso ya se sabe que no siempre es bueno, en un vestuario.
Es una pena cómo está el Valencia, ¿eh? Y que no se le acaba de ver el final a esto, que tiene pinta de que para mucho tiempo, ¿no?
Sí, pero lo malo es que en una de estas, que Baraja ya ha hecho milagro dos temporadas, me parece que son dos, en una de estas le pille el toro, ¿eh?
Sí, pero claro, es que ese dinero se supone que habría que invertirlo.
Claro, que cuidado con este Valencia, que no llega nadie, que no llega nadie y que se le va...
Díselo a Don Limpio.
Se va descapitalizando y cuidado.
Seguro, seguro, pero claro, es que las... el otro día se ve contra el Barça, claro, cuando tienes que echar mano de cinco cambios, ya tienes que tirar del Mestalla, no hay más.
Y por eso el otro día, fíjate lo que decía Roberto de inversión y que decía Miguel, el otro día por fin la afición del Valencia escuchó a Baraja salirse un poquito de la línea que marcaba como hombre de club que es y que siempre remaba poquito, a favor del club, pero muy poquito, claro, porque Baraja es valencianista, es hombre de club y de ahí no le vamos a sacar. Y además él tiene una filosofía muy clara, los que lo conocemos un poquito, es que él siempre se coge a lo positivo. Algunos dicen que eso es poco ambicioso, que eso es pues remar siempre a favor del dueño, del propietario y no ver la realidad, pero es que Baraja es así, siempre prefiere ver la botella medio llena. Pero el otro día sí que es verdad que después de ver lo que decía Miguel, de ver que en la primera parte le plantó cara al Barça, pero después se giró al banquillo y tenía chavales de 16 años, pues dijo esa frase que llamó la atención a todos, porque es la primera vez que le escuchamos decir: sin inversión es imposible pensar en otro escenario. Con eso es verdad, como dice Mónica, que nos suena muy poco, pero ya es un primer aviso, no sé si una llamada de socorro a 11 días de que se cierre el mercado, de que le traigan por lo menos, como mínimo, un extremo izquierdo, que es lo que está pidiendo.
Un momento de la temporada pasada en que se llegó a hablar de puestos europeos, la novena plaza de la temporada pasada del Valencia es un milagro.
Sí, total.
Hay que pensar.
Mucho mérito de Baraja, ¿eh? A mí me parece.
Muchísimo mérito del entrenador, que además encajó el equipo que le habían dado con las piezas jóvenes, que encajaron bien, los futbolistas fueron destacando, hace un equipo competitivo, y para mí la novena plaza de la temporada pasada ya es un milagro. Y superar eso me parece, no voy a decir imposible, pero es muy, muy difícil.
Sí, pero fíjate Fernando, que eso que se vio evidentemente como un milagro, entre comillas, de Baraja, algunos decían con cierta sorna, y yo creo que además tenía mucho de razón, que eso le venía muy bien a Lim, porque al final,
claro,
lo que ha hecho Baraja, hoy hacemos un reportaje en Deportes Copa Valencia, es hacer debutar a 8 canteranos. De esos canteranos, fíjate, Javi Guerra, Mosquera, Yarek, quiero decir, son pepinos, Diego López, son futbolistas que sí, que son chavalitos, pero que oye, que están rindiendo. Y además, has flirteado con puestos europeos. Claro, Lim está en Singapur a 12.000 kilómetros diciendo: ¿para qué me pedís si tengo a este entrenador que no se queja,
claro,
que me hace milagros en Paterna, que me hace debutar a gente, que me revaloriza a los jugadores
encima,
y que además está en Europa? O sea, quiero decir, casi en Europa. Oye, pues ¿para qué me pedís más, no?
Esto es como cuando en un trabajo la gente se va de vacaciones, aprietan entre todos los que hay, sacan el trabajo adelante y dicen: no, si no hace falta traer a nadie más. Pues claro, tal cual.
Eso es.
Rafa, abrazo grande, compañero, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El otro asunto polémico del día es el del tenis, el del doble positivo por una sustancia rara de Jannik Sinner, el italiano número uno del mundo. Mira, ¿cómo será el tema, cómo será el asunto que en medio de sus vacaciones Ángel García ha levantado la mano y me ha dicho: yo os lo cuento hoy? Angelito.
¿Qué tal, Muni? Sí, sí, te he llamado y he dicho: tengo que entrar esta noche en antena como sea. Sí.
No,
me ha dicho Álvaro, quiero estar ahí a toda costa, como sea, y hemos dicho: hombre, ¿cómo no le vamos a abrir el micro, Angelito? No, en serio, ¿qué ha pasado, Ángel?
A ver, es un tema que es hasta difícil de explicar, imagínate de justificar. Por resumirlo rápidamente, en Indian Wells a Jannik Sinner le hacen un test antidoping y da positivo. Él no lo sabe en ese momento, bueno. Luego en Miami le hacen un segundo test y vuelve a dar positivo. El tema es que ahí, en lugar de hacerse público y en lugar de ser suspendido automáticamente hasta que demuestre su inocencia o se demuestre su culpabilidad, nadie dice nada, se mantiene todo en secreto. Él no juega el torneo de Madrid, se bajó en cuartos de final diciendo que tenía problemas en la cadera. Luego no juega a Roma, casi no llega a Roland Garros, no juega a los Juegos Olímpicos. Bueno, en total, en concreto, estuvo 27 días sin competir, casi un mes. Y claro, sin que nadie lo supiera, lo que estaba haciendo es intentar, junto a sus abogados, parar esa suspensión por dopaje. Demuestra o consigue demostrar, ahora veremos hasta qué punto es creíble o no, primero, que la cantidad era ínfima, eso sí que parece justificado en todo caso, y que no mejoró claramente su rendimiento, una milmillonésima parte de un gramo de clostebol, de un esteroide, y demuestra también que la ingesta fue accidental. ¿Accidental cómo? Y aquí empieza una de las partes bastante surrealistas y bastante de película de la historia. Su preparador físico, Humberto Ferrara, al que por cierto no se le ha vuelto a ver en su banquillo, es decir, que supongo que esto le habrá costado el trabajo, decide comprar un bote de trofodermín, que es muy habitual en Italia, y que lo sorprendente, y aquí empieza para mí la primera gran negligencia, ya en Italia había hecho que esa sustancia que se vende en cualquier farmacia en forma de spray o en forma de crema para tratar heridas hiciese dar positivo a varios jugadores de baloncesto, a algún deportista olímpico. Bueno, que en Italia ya era muy habitual, incluso dos tenistas junior, ya era muy habitual que esa sustancia no había que tocarla si eras deportista profesional, porque podías dar positivo por este clostebol, este esteroide, que es declarado como sustancia dopante por la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Para qué se trata? Para heridas cutáneas. ¿Por qué lo usa Humberto Ferrara? Bueno, pues se lo da al fisio de Yannick Sinner, a su fisioterapeuta, Giacomo Naldi, porque tenía una herida en la mano. Ferrara se lo echa, supuestamente, le aplica el spray, y Naldi le da un masaje o varios masajes a Yannick Sinner sin guantes. Y ahí se supone que se produce el contacto entre este clostebol que estaba dentro de este trofodermín y que fue en un spray a las manos de su fisioterapeuta y de las manos de su fisioterapeuta al cuerpo de Yannick Sinner. Cosas que llaman la atención, si te pones a leer la sentencia. Bueno, pues que un amigo de Yannick Sinner dice que la herida en el dedo del fisio estaba en un sitio y el fisio dice que en otro. Humberto Ferrara, el preparador físico, dice que compró la sustancia un día y en la tarjeta de crédito aparece en otro. Y lo más llamativo de todo, evidentemente, que si te crees, que yo me lo creo, que Yannick Sinner no se ha dopado, no ha intentado mejorar su rendimiento, por lo menos con el clostebol este, porque la cantidad era ínfima, ¿por qué narices nadie le suspende cautelarmente? Nadie hace público una sanción, como sucede con el 99% de deportistas mundiales, y Yannick Sinner consigue salir absolutamente indemne de esto, cuando es dificilísimo que salgas indemne cuando tienes una sustancia dopante en tu cuerpo en dos ocasiones, y te cazan algo.
Sale indemne Ángel, pero la polémica está servida y hay compañeros del circuito que ya han puesto el grito en el cielo. ¿Cómo no? Por ejemplo, sí. Kyrgios, ¿no?
Sí, ha habido mucha. El que más, Kyrgios, es evidente. Tampoco te digo que Kyrgios me sirva mucho de referencia, pero ha sido el más duro de todos. Te leo textualmente. Ridículo, fuese accidental o planeado. Has dado positivo en dos ocasiones con una sustancia prohibida, como es un esteroide, deberías ser sancionado durante 2 años. Rendimiento mejoró, y dice, para terminar, ¿un masaje con una crema? Vale, sí, maravilloso. Da. Pero bueno, han hablado muchos, diferentes jugadores, diferentes reglas, dice Shapovalov, habla también Lucas Puig, nos quieren tomar a todos por idiotas. Liam Brody, que es un tenista británico, que es con el que más estoy de acuerdo, por cierto, se lo pase o no Sinner, esto no está bien. Muchísimos jugadores han pasado por lo mismo y han tenido que esperar meses o años para que su inocencia fuese demostrada, así que no pinta bien.
Bueno,
a ver, el tema es, Yannick Sinner es el número uno del mundo, la ATP está gobernada por italianos ahora mismo, al tenis le haría muchísimo daño que Yannick Sinner diese positivo y se supiese y demás. Y me pasa, por cierto, la caja del Trofodermin, insisto, que ha pasado en el deporte italiano. O sea, tú eres fisioterapeuta de un deportista italiano, lo normal es que estés un poco al día de qué pasa en Italia, y es que han salido artículos de prensa a principios de este año diciendo, oye, el gran caso del Trofodermin en Italia, que han dado positivo muchos deportistas, que tal, que cual. Y en la caja, me lo acaba de pasar Abel Madrigal, pone un círculo prohibido gigante y pone doping. O sea, que es que se ve claramente en esa caja que es un producto dopante, con lo cual suena un poco a excusa, y sobre todo lo que nadie se cree es por qué no se ha actuado antes, por qué no se ha hecho público y por qué no ha habido sanción.
A ver qué recorrido tiene esto al final del tenis. ¿Te ha merecido la pena, Angelito?
Sí, la verdad que encima para hablar de temas muy divertidos. Sí, estaba de vacaciones antes de los juegos y me llamó yo para hablar de Eufemiano Fuentes y me llamó vosotros para hablar de
nosotros.
Me cogiste a lo mejor.
Sabes que te queremos siempre, sabemos que hay un tema y que te puede molar, y decimos, Angelito, así que nada, que descanses, querido, muchas gracias.
Me quedo escuchando, Osmuni, un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego. Os voy a decir adiós a todos, porque tampoco voy a poner la opinión en el tema este, ¿no? ¿Os parece?
Sí, hombre, pero hay que pensar en la buena voluntad. Yo entiendo que, claro, el que se siente mínimamente afectado por esto le vea todo tipo de dudas, pero es una cosa que realmente puede pasar. Ahora, lo que me ha dejado pasmado es que en la caja del producto en cuestión salga como lo de en los paquetes del tabaco, que fumar mata, y luego ya que fumes o no...
Se ha guardado Angelito la sorpresa para el final.
Es cosa tuya.
Bueno, en fin. Miguel Rico, un abrazo muy grande. Gracias. Venga, por contar tantas cosas chulas.
Buenas noches, familia.
Lo mismo digo, Roberto Palomar.
Venga, un abrazo. Hasta la próxima. Chao.
Beso y abrazo, Mónica.
Adiós,
chao, chao.
Igualmente.
Adiós, Roberto Morales.
Un abrazo, amigo.
Y adiós, Fernando Evangelio.
Gracias, muy un abrazo.
Bueno, vamos a hablar con un nuevo crack del deporte español. Ha sido noticia este fin de semana la victoria de un golfista español en el US Open amateur. Es historia porque nunca antes un español lo había conseguido. Y mira que los hemos tenido buenos en la historia, ¿eh? Director de Ryder Cope, Jorge Armentero, buenas noches.
Hola, buenas noches, Muni.
Estamos hablando de José Le Ballester, 21 años, de Castellón, y que, como decimos, ya es historia del golf español.
Por supuesto que sí. Un hombre que, por cierto, que el domingo cuando ganó, si no voy mal equivocado, cumplía años. Hay que decirlo todo. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es felicitar a este gran jugador, que todo el mundo habla maravillas de él, y que si mantiene la mente fría, como yo creo que la va a mantener, vamos a tener una de las grandes estrellas en los próximos años en el golf español. Un hombre que ha ganado, como ha dicho, el US Amateur, que le va a llevar a participar en el US Open, en el Open Championship y en el Master. O sea, casi nada.
José Le, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí con vosotros.
Muchísimas felicidades. ¿Puedo decir que estamos ante el tío más feliz de toda Arizona en este momento?
No lo sé, la verdad, porque esto me lo han preguntado bastante, pero no sé si lo sabéis, pero aquí a mi universidad estudia también el nadador Lyon Marchand, que acaba de ganar 4 medallas de oro en los Juegos. Entonces, no lo sé. Pero sí, la verdad que ahora mismo estoy bastante feliz.
Bueno, escúchame, de lo de Lyon Marchand ya hace una semana y pico, así que aquí el feliz eres tú y nosotros contigo. Porque, joder, ser el primer español que consigue esto con todo lo bueno, como decía antes, que hemos tenido, es la leche, ¿no, José Le?
Exacto, sí, yo creo que lo hace incluso más especial, ¿no? Con todas las grandes leyendas que tenemos en el golf español y que hemos tenido, el poner tu nombre como el primero de haberlo conseguido, la verdad que es algo único y que me hace sentir muy orgulloso.
Y encima en el día de tu cumpleaños, como decía Jorge.
Sí, eso lo hace un poco más raro, la verdad, no te voy a mentir. Porque recibía muchos mensajes de parte de felicitación por mi cumpleaños, otros de que me habían visto llegar a la final y me estaban apoyando. Y al final, pues sí, quedará marcado un poco como el primer español y además en el día de su cumpleaños.
Oye, cuéntanos cómo fue, además sobre todo el desenlace, porque la final fue contra un estadounidense, ¿no? Contra Noah Kent, con lo cual me imagino que tenías incluso el público en contra, ¿no? Allí en Minnesota.
Sí, la verdad es que bastante en contra. Era algo que ya me imaginaba, ¿no? Porque el día de las semifinales, aunque no jugué contra él, pues vi un poco el público que traía y sabía que iba a ser un partido duro, sobre todo de gestionar en algunos momentos. Pero la verdad es que lo llevé bastante bien. Había momentos complicados, ¿no? Cuando empiezas a perder algunos hoyos y pierdes un poco el momentum de la vuelta, pues solo escuchabas gritos a favor del otro chico. Pero bueno, lo llevé bien, me intenté mantener en el presente, que es algo que me ha estado viniendo muy bien toda esta semana, y lo solucioné bastante bien.
¿Y qué piensas en el momento en el que ya te sabes campeón? ¿Qué piensas? Porque he visto la imagen, te echas a llorar como un niño. Creo que tus razones tenías.
Sí, yo creo que ahí viene un poquito más, ¿no? Por el tema del cumpleaños, ¿no? Al final, una fecha tan importante para mí y para mi familia, los primeros en los que me acuerdo cuando acaba el campeonato, cuando sé que lo he ganado, son mis padres, ¿no? Que sé lo mucho que estaban sufriendo en casa y al final el no tenerlos ahí pues lo hace un poquito más complicado, pero al final pues lo recuerdas mucho en esos momentos y por eso al final rompí a llorar.
Creo que tenías también a tu abuelita Pachucha, ¿no?
Sí, mi abuela no lo está pasando muy bien y también es un poco por eso. Estos últimos meses en España me han costado un poco y yo creo que al final fue un conjunto de todas las emociones salieron al final.
Oye, lo has comentado tú, lo de tus padres. Tus padres, para quien no lo sepa, son gente olímpica. O sea, tu padre, ex nadador, José Luis Ballester, estuvo en 3 Juegos Olímpicos y tu madre es Sonia Barrio, campeona olímpica de hockey hierba en Barcelona. O sea, que saben de qué va esto.
Por supuesto, la verdad que es una suerte tener padres que han sido grandes atletas porque entienden lo difícil que es el mundo del deporte y entienden lo complicado que es, sobre todo en los momentos difíciles. Y la verdad que súper agradecido con todo lo que me han inculcado desde pequeñito y nada, una pena no haberlos tenido conmigo para celebrar la victoria, pero súper contentos de poder haber hablado con ellos ya tranquilo.
Creo además que, bueno, como habéis salido además del mismo club de golf, allí en Castellón, un club pequeñito que manda narices, dos grandes, o sea, tú y Sergio García, salvando las distancias todavía, pero creo que el padre de Sergio García ha sido uno de tus entrenadores y que la relación tuya con Sergio García siempre ha sido muy especial.
Así es. Bueno, sigue siendo mi entrenador el padre de Sergio, Víctor. La verdad que es una persona que me ha ayudado muchísimo en los últimos años. Creo que son ya 7-8 años que llevamos juntos. Y con Sergio, bueno, he tenido la suerte de, cuando era ya un poco más pequeño, pues jugar con él. Y estos últimos años sí que conocerlo más y como hacerme más cercano a él. Y la verdad que tener la oportunidad de aprender de un jugador como Sergio es algo que muy poca gente tiene la suerte.
¿Y qué te dijo Sergio García después de ganar?
Pues bueno, me llamó de hecho la noche de antes y me dio un par de consejos. Uno de ellos era un poco para cómo lidiar con el público americano, porque ¿sí? iba a ser complicado. Él al final pues tiene muchísima experiencia en temas de Ryder Cup y demás. Y de hecho, en el campo donde yo gané, él jugó una Ryder Cup en la que hizo un partidazo histórico contra Phil Mickelson. Y me advirtió un poco de eso, de que la mejor forma en la que puedo callar o demostrar a los otros, al público, de quién es José L. es con mi juego, ¿no? Entonces es un poquito lo que intenté llevar a cabo.
¿En quién te fijas? Aparte de Sergio, supongo.
Bueno, John es una gran inspiración, por supuesto. Al final, no solo es que sea español, sino también ha sido alumno aquí en la universidad en la que yo estoy estudiando. Y el tener esa cercanía ya no solo del país, sino de el representar a la universidad a la que yo estoy representando ahora mismo, la verdad que es especial.
¿Te ha llegado ya? ¿Felicitación de John Ram?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Y cómo fue?
Tener a gente como John y Sergio pendientes de un chaval amateur es algo increíble. Y eso, el que reconozcan lo que he logrado con todo lo que han logrado ellos ya como profesionales es algo increíble.
¿Qué te ha dicho ya, John? Si se puede saber,
Nada, me dijo que enhorabuena, que lo disfrutara muchísimo y que hay muy poca gente que puede decir que ha ganado un campeonato Europa amateur individual y un US amateur, así que a disfrutarlo al máximo.
Estás en una nube, ¿no?
Un poquito, sí. Mucha gente me pregunta si lo he asimilado ya. Yo creo que no del todo. Lo estoy empezando a asimilar poco a poco con todas las entrevistas que me están llegando a los sitios a los que me piden ir y demás. De momento lo estoy disfrutando al máximo, celebrándolo aquí con mis colegas de la universidad y con mi gente. Y yo creo que poco a poco lo iré asimilando.
Jorge, ahí tienes al crack.
Yo quiero hacerle dos preguntitas, si puedo. O la primera es, José, ¿tú fuiste consciente de cuando levantaste el trofeo, el grito que pegaste, la gente que tenías alrededor, los que te habían entregado la copa, cómo te miraban? Yo creo que eres el primer jugador que en un campo de golf lo ha celebrado así.
Sí, porque estaba un poco como tranquilo en ese momento mientras me habían entregado el trofeo y demás. Y como que estaba un poquito como, ¿y ahora qué hago? Estoy aquí miles de fotos, tal, estoy un poco tal, que no sabía muy bien qué hacer. Hasta que escucho a alguien, levántalo, no sé muy bien por qué lo hice, pero mira, me salió del corazón y yo creo que quedó divertido y chulo. Entonces, nada, muy contento con la celebración también.
No, dejaste constancia de que eres español. Y la otra pregunta que te quería hacer, si ya has asimilado que, como has dicho anteriormente, los grandes jugadores españoles que lo han intentado no lo han conseguido, pero has entrado en el selecto grupo de jugadores como Bobby Jones, Arnold Palmer, Jan Nicklaus y Tiger Woods que lo han conseguido.
Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Cuando escuchas esos nombres o simplemente cuando estás echando un vistazo al trofeo y toda la gente que ha ganado ese torneo, Es increíble que simplemente tu nombre también esté ahí con el de ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que ningún español lo haya conseguido lograr con todas las grandes estrellas y leyendas que han pasado por golf español hace que me sienta un poco raro, ¿no? Porque es como, joder, tengo que ser yo el primero en conseguir esto con toda la gente que ha pasado por aquí, con todas las grandes estrellas. Pero bueno, la verdad que es una fortuna inmensa y un orgullo el poder representar el golf amateur de esta manera y haber conseguido algo que nadie lo había llegado a conseguir todavía.
He leído por ahí, José, que ya te están comparando con Seve Ballesteros en la manera de jugar.
Bueno, es un honor. Yo creo que me comparan con Seve Ballesteros porque, mira, mi apellido se parece un poco, ¿no?
¿Sí?
Entonces es como más fácil que me comparen con él. Pero sí, esta semana pasada, sobre todo, alrededor de Green, el juego corto que era la especialidad de Seve, pues es lo que mejor he hecho, ¿no? Y mucha gente pues se acercaba y me lo decía. Pero yo creo que empieza un poquito por ahí, por el apellido.
Vas a flipar, ¿no? Cuando juegues el US Open y el Master de Augusta el año que viene.
Bueno, además me han dicho una cosa hoy que yo no lo sabía. Una de las entrevistas que he tenido aquí un poco con prensa americana. Me han dicho que el campeón del US Amateur en el Master de Augusta juega con el número uno y el defending champion del año pasado.
Wow.
O sea, voy a jugar con Scottie Scheffler y el otro es probable que sea Bryson DeChambeau, que es el campeón del US Open del año pasado.
Joder, que se vayan preparando, ¿no?
Exacto, exacto, que se preparen.
Oye, tengo una curiosidad. Sí, no, te iba a preguntar solamente, ¿qué vas a hacer? Estás estudiando ciencias del deporte allí, ¿no? ¿Cuánto te queda?
Así es, bueno, me queda un año. Uh-huh. Ahora sí que es vuelta a la realidad de verdad porque empiezo las clases el jueves. Tengo además una clase de prácticas este semestre que me va a tomar bastante tiempo. Pero bueno, yo creo que eso me va a venir también bien un poquito para tener los pies en la tierra, volver otra vez a la rutina de clases y entrenar, que estos primeros días están siendo un poquito alocados, pero bueno, ganas de disfrutarlos y cuando llegue otra vez la hora de llegar a clase, pues a ponerse a estudiar, no queda otra.
¿Y si te llaman del Lead Golf, qué pasa?
Bueno, todavía me queda un año de universidad, entonces tengo que ver qué hago, cómo la acabo y una vez acabe la universidad, ver qué oportunidades tengo y a partir de ahí tomar una decisión.
Pero no descartas nada, ¿no? Te curas en salud.
No, yo creo que al final, exacto, al final lo bueno un poquito de todas estas cosas nuevas que están apareciendo es que a los jóvenes como yo les dan más oportunidades para un futuro.
Pues oye, que José, le ha sido un placer conocerte y saber de ti y saber que tenemos otro español que va brillando por ahí por el mundo y te deseamos lo mejor. Me encanta ver además un tío de 21 años que tiene la cabeza tan bien amueblada como me parece que la tienes tú. Yo me imagino que habrás roto la noche de Minnesota o de Arizona y todavía te quedará mucha fiesta, pero que lo disfrutes mucho y que sigas en esa línea. No te podemos decir más.
Muchas gracias de corazón. Gracias por traerme aquí y charlar un rato con vosotros.
Muchas gracias. Jorge, le mandamos un abrazo también desde ahí, ¿no?
Hombre, por supuesto, José, enhorabuena. Y te quiero decir una cosa, Muni, este es otro bombardero, ¿eh?
Sí, ¿no?
Cuidado de Chambó. Vamos a ver el año que viene cuando juegue. No veas cómo le pega la bola.
Que se prepare.
Felicidades. Cuídate mucho, José.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta luego, Jorge. Chao.
Adiós.
Hasta luego.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas el partidazo de COPE
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar. Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a la Vuelta a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
En la ruta de la Vuelta Ciclista a España, cuarta etapa, primera llegada en alto. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Monilla? Muy buenas.
Y también Quique Iglesias, buenas noches, Quique.
Ya estamos todos en Almendralejo, buenas noches.
Sí, señor. Primera etapa de montaña, la subida al pico Villuercas y Roglic, Eri, bueno, diciendo aquí estoy yo, pero hay que decir también que Enric Mas y Mikel Landa han estado con los mejores.
Sí, hay varias pequeñas conclusiones que a día 4 de vuelta se pueden hacer con lo visto hoy en los kilómetros de hormigón, a partir de que quedaban 5 de meta. Que Roglic con estos rivales está igual de killer que en las otras 3 vueltas que ganó cuando huele pancarta de meta. Que más tiene piernas, que en la vuelta está a gusto, pero que le sigue faltando ese punto de valentía y de decisión. La decisión y la casta le sobró a Mikel Landa para restañar unos segundos que estaba perdiendo con ese grupo de importantes, llegar a entrar en su tiempo e incluso atacarles en la recta de meta, que Almeida va a ser un hueso, el portugués, y que creo que se ha erigido hoy con la jefatura de filas del UAE con el minuto y medio que se perdió Yates, igual que Richard Carapaz, y que Carlos Rodríguez, pues bueno, va, este tipo de rampones no le van. Se ha dejado 51 segundos, pero peor le ha ido a nivel interno con Tim Arensman, que se ha dejado más de 2 minutos y medio. Entonces parece que va a ser la carta a jugar de líneas. Y luego, pues bueno, de esos ciclistas de segunda fila que, estando como está la vuelta de participación, podían optar a pelear por cosas importantes, pues bien Van Etbel, que lo celebró antes de tiempo y lo pagó, segundo en la etapa de hoy, bien Félix Gall. Sí, bien Tiberi, bueno, Quilmose 43 segundos, Uy de Broich 1.38 y Sepp Kuss, pues también hay que decir que al actual defensor de la Vuelta le está costando el tema de llevar indiscutiblemente los galones, le están pesando, hoy se ha dejado medio minuto, pero bueno, no es lo mismo una cosa que lo que vivió de ahora, lo de ahora, que lo del año pasado.
Mira, Quique, que te decía ayer Landa, no estoy fino, pero fíjate hoy al final, ¿eh?
Estaba contento, además, ¿eh? En la transmisión lo hemos podido escuchar, un Landa que creía que iba a perder tiempo, pero que no lo ha hecho, y que va a ir a más, tiene que ir a más, debe haber tocado muy poco la bicicleta este mes de agosto, un Landa que ha llegado, bueno, pues con la esperanza de hacer una gran Vuelta a España ahora, ya que tiene una edad, pero que ha llegado del líder de su equipo. Más muy bien, sonrisa, hay felicidad en su equipo. Tiene buena pinta.
No hubiera estado de más que Enric Mas, y valga la redundancia, hubiera tirado un poquito, ¿no? Se hubiera ido hacia adelante a pesar de poder perder la posibilidad de ganar la etapa, ¿no?
Sí, lo hemos escuchado antes. Tenía miedo del remache de Roglic. Le cuesta. No vamos a pedirle que haga lo que no ha hecho nunca, que es tener ese pizca de valentía más. Bueno, vamos a esperar. La vuelta es larga y un montón de etapas como la de hoy. Y yo espero verle para arriba. Para ganar a Roglic habrá que atacarle.
Uh-huh. La clasificación, iba a decir que la clasificación está en un puño en los 10 primeros, ¿no?
Sí, te la cuento. Roglic primero, Almeida a 8 segundos, tercero es Mas a 32. Para encontrar a Landa hay que irse a la posición número 9 con 58. Y un poco más atrás, Carlos Rodríguez a 1.30. Pero, por ejemplo, Carapaz, que la gente decía, oye, cuidado con Carapaz, ya se deja 2.02. Bueno, deja abierta la carrera a que hombres como Yates, como Carapaz, se muevan de lejos y pongan en entredicho la superioridad de este Bora, que hoy ha trabajado para que ganara Roglic y ha ganado.
¿Mañana qué tenemos? ¿Previsible sprint?
Desde luego, mañana el monumento al sprint, desde Fuente del Maestre en Badajoz, camino de la capital de Andalucía, de Sevilla, del Paseo de las Delicias, así que mañana, si la fuga no lo impide, que no lo parece, otro duelo entre Groves y Van Aert.
Con las pocas etapas de estas que tiene como para permitir mañana una fuga a los sprinters, ¿no, Eri?
Pues le queda la de mañana y...
La de mañana.
Y si me apuras, ninguna más. Entonces, sí, más vale que mañana aproveche en su ocasión. Van Aert hoy se ha dejado 17 minutos, con lo cual esa pequeña duda que tenía, pues, vale, la ha disipado él además rápido, bastante antes de que empezase el puerto haciendo todo tipo de trabajo y entregando esos 17 minutos. Tao Geoghegan-Hart, ganador de un Giro de Italia, no sé qué, se ha dejado 7 minutos y pico. Hombre, alguno ya que no va a ganar la vuelta, ya lo sabemos, salvo que una escapada a Bidón que no es nada descartable tampoco por cómo es esta vuelta de Pestosa, pues diga lo contrario, pero vamos, que Roglic parece que viene bien y además es que ha rematado el buen trabajo de su equipo a lo largo del día, parece que viene con más equipo del que podíamos pensar.
Sí, hablando de equipo, sepáis que salís muy bien los dos aquí en la foto fija esta que pone Abel Madrigal en la retransmisión de 13, os veo muy
bien. ¿La de Nimes?
Sí, no sé, no tengo ni idea, veo aquí una... Sí, puede ser, por lo que veo de fondo... Pero sí, que está bien, bueno, el que tiene, tiene. El que no tiene, pues no tiene.
Y estamos mejor ahora que en esa foto, yo creo.
¿Eh? Sí, bueno, sí, tampoco sí, diríamos sí. Mucho.
No. somos garantes de la verdad.
Eric, Ike, un abrazo.
Fuerte.
Hasta mañana.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Enseguida, Mundo Maldini.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Y hay que echarle un vistazo a cómo han arrancado las grandes ligas europeas en este fin de semana que acaba de pasar. Hola Julio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esto no para nunca ya, esto ya aquí ya no, ya no, ya sin descanso hasta el final de la temporada, cuando pase toda la temporada y ese Mundial de Clubes y todo. O sea,
larga, mediados de julio, creo que es el 13 de julio la final del Mundial de Clubes. Así
larga
que...
y bonita, larga y bonita, con muchas cosas, con esta nueva Champions. Ya tendremos tiempo de hablar del nuevo formato, la semana que viene es el sorteo después de los partidos de vuelta de la previa.
Muchas cosas, Julio. Oye, de entrada, ¿no? Estamos diciendo que han arrancado las grandes ligas europeas y entre ellas la española, lógicamente. De los tres de siempre, de los candidatos de toda la vida, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, ¿quién te ha gustado más en el arranque del finde?
Pues de los tres, el que más me ha gustado ha sido el Barça. Pero claro, son partidos que es el primer partido de liga y es difícil. O sea, esto no sirve para establecer un baremo para lo que puede pasar en la temporada, pero a mí el Barça, yo creo que de los tres grandes... es el que más me ha gustado en este primer partido. Creo que con los chavales que salió el Barça manejó el partido bastante bien en Valencia y lo acabó ganando con bastante, en el marcador no mucha diferencia, pero con bastante claridad en el juego, ¿no? Y a ver, el Atlético de Madrid me gustó en ataque muchas cosas, pero en defensa no me gustó nada, sinceramente. Ya no lo digo solo por el error de Oblak, que le costó uno de los goles, sino yo vi muy lento a Witsel. Yo creo que el Atlético de Madrid, sinceramente, no estaría mal que buscara otro central más para mejorar la plantilla. En ataque, bueno, a Julián prácticamente no le vimos porque salió cuando ya el partido estaba prácticamente ya sin ritmo y no pudo hacer nada. Pero hombre, Sorloth marcó un gol, a mí me gustó mucho Llorente de lateral, Yo creo que el hecho de que llegue Gallagher, que ahora podemos hablar de él, puede hacer que Llorente acabe jugando en el lateral. A mí me parece mejor lateral Llorente que Molina, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, es un tema que tendrá que mirar el Cholo atentamente. Me gustó mucho Pablo Barrios en el medio campo también. Ojo con De Paul, que va a tener que jugarse este año el ser titular, ¿eh? Y luego el Real Madrid, hombre, a ver, el potencial arriba es evidente, pero yo creo que tuvo algunos defectos claros, sobre todo cómo se rompía el equipo. Sobre todo, a mí Tchouaméni no me convenció. Prácticamente no falló ningún pase, pero fueron todos pases de seguridad. No hubo cambios de juego, no hubo pases que batían líneas. Y ahí el Madrid pues se rompía con mucha facilidad, sobre todo en la segunda parte, porque Bellingham no quería hacer el esfuerzo que ha hecho otras veces. Con lo cual, bueno, pudo perder incluso el Madrid. De los tres, el que mejor estuvo fue el Barça, pero eso tampoco significa. Yo, mi favorito para ganar la Liga es el Madrid, lo dije el otro día y lo mantengo.
Julio, el rey del mercado de fichaje de verano, hasta el momento por lo menos, y queda poco, es el Atlético de Madrid. Has mencionado antes lo de Gallagher, tú le tienes visto del Chelsea. ¿Qué le puede aportar Gallagher al Atlético de Simeone?
Bueno, le puede aportar mucho. Es un futbolista que puede jugar cerca de la media punta, como jugó el otro día, por ejemplo, Enzo Fernández con el Chelsea, es decir, un poquito por detrás del punta. No va a ser su posición, porque ahí, lógicamente, va a estar más Antoine Griezmann. Acompañado de un doble pivote, a ver, ¿con quién se tiene que jugar el puesto? No le veo como pivote puro, o sea, con Koke quizá no, quizá con Barrios, con De Paul, ese tipo de jugadores. Es más cerca de Barrios que de De Paul en cuanto a nivel de jugador. pero yo creo que es un jugador técnicamente bueno y que puede aportar mucho. Yo entiendo el interés del Atlético de Madrid, la verdad.
El Chelsea de Gallagher, que perdió en la primera jornada de la Premier con el City, se estrenó con victoria el City de Guardiola, pero bueno, sí, con Haaland goleador, pero me imagino que un poco condicionado también por la ausencia de Rodri.
Bueno, Rodri es un jugador capital en el equipo. O sea, la ausencia de Rodri fue decisiva. De hecho, el City ganó bien, porque el partido lo ganó con justicia 0-2, pero hubo muchos tramos de mucho repliegue, de un repliegue incluso muy intensivo del City, con dos líneas de cuatro o incluso un 4-5-1, dejando a Haaland arriba, pero mucho repliegue, pero acabó resolviendo el partido. Intentó jugar con dos extremos. A mí Doku amenazó mucho, pero al final no hizo gran cosa. Savinho estuvo bastante bien hasta la lesión. Haaland apareció muy poco. Es verdad que apareció muy poquito. Marcó el gol, el 0-1, pero apareció muy poco. Y luego el tema de Kovacic. Kovacic fue el hombre que jugó como único pivote, porque no tenía prácticamente ayudas ni de Bruyne ni de Bernardo Silva, que jugó por dentro. Y ahí al final se las apañó para hacer un gol, pero yo creo que le faltó mucho. Yo creo que a mí no me parece que fuera un partido excesivamente convincente del City. Y es verdad que el Chelsea, pues el Sudoku que tiene que manejar Maresca lo manejó como pudo. A mí me sorprendió que jugara Jackson titular, me sorprendió mucho. Me sorprendió que no jugara Pedro Neto titular. Esa posición de Enzo Fernández por delante del doble pivote, que fue con Lavia y con Caicedo, no es nueva, lo utilizaba mucho Pochettino. A mí no me disgusta del todo en esa posición, pero es verdad que unos metros más atrás, viendo el fútbol más de cara, puede aportar más. Pero bueno, flojo partido del Chelsea, la verdad.
Maresca estrenándose en la Premier con el Chelsea, y otro entrenador que se estrenaba, en este caso con el Liverpool, era Arne Slot. Ganó el Liverpool, terminó ganando al Ipswich. ¿Cómo lo viste?
Bueno, es un Liverpool sin novedades, porque no había ningún jugador nuevo en el 11, pero sí con una novedad muy importante, que es el dibujo. Ha pasado de jugar más un 4-3-3 a un 4-2-3-1 clarísimo. Lo que hizo fue meter en doble pivote a McAllister y a Gravenberch, que es un jugador que por fin espero que pueda funcionar en el Liverpool. Y luego por delante a Szoboszlai. Dos bandas, lógicamente. Luis Díaz por la izquierda, claramente, y por la banda derecha Salah. Y luego arriba jugó Diogo Jota, no jugó Darwin Núñez. El mejor del equipo para mí fue Arnold. Arnold en la segunda parte empieza a aparecer, mete un pase fabuloso que es el penúltimo pase, que muchas veces el penúltimo pase es el más importante en una jugada y no es la asistencia. Un pase fantástico a Salah y luego el gol de Jota. No fue un Liverpool demasiado convincente, pero en la segunda parte sí mejoró. Es verdad que el Ipswich es un recién ascendido, intentó apretar mucho, intentó ser valiente, pero bueno, el Liverpool fue superior.
Es cierto, Maldini, ganaron todos los favoritos de la Premier. Ganó también el Arsenal, ¿no? El subcampeón de los dos últimos años. 2-0 a los Wolves. Con Saka, no sé si lo viste como el jugador más destacado.
Sí, me gustó el Arsenal. Fue un Arsenal muy reconocible, con el mismo 11 que prácticamente que vimos la temporada pasada, sin ningún cambio, con el mismo estilo, con un Odegaard jugando bastante adelantado, con Saka muy bien. Bueno, fue un partido bastante cómodo, sinceramente, para el Arsenal, que no... Yo creo que de todos los grandes, probablemente era el partido que parecía que iba a ser más cómodo, porque City y Liverpool jugaban fuera, y al final lo fue. El que sufrió fue el United, ¿eh? El United ganó 1-0, pero en el minuto prácticamente al final...
Te pregunto ahora por el United, ¿pero qué crees que le puede dar Mikel Merino si al final llega al Arsenal, que está intentándolo?
Hombre, mucho al medio campo, mucho. Al final yo creo que es un futbolista que te da mucho, porque es que es un jugador muy completo en todo. Mikel Merino es un jugador que en el juego aéreo es buenísimo, es uno de los jugadores que más pelotas recupera en la Liga Española, es un jugador que tiene golpeo, es un jugador que tiene capacidad para manejar el balón, para salir con la pelota, tiene criterio con ella, es completísimo. Yo creo que para el fútbol de Arteta le puede venir muy bien. A mí me parece un fichajazo, vamos.
Y decías lo del estreno del United, que tuvo que sufrir y ganó al final, ¿no?, con el recién llegado Sirsi.
Sí, a mí me sorprendió mucho el 11, de Ten Hag, porque al final... Utilizó de falso 9 a Bruno Fernández. Digamos que dio la sensación de que no quería mover mucho el equipo. Bruno Fernández de falso 9, que no es una buena posición para él, ni mucho menos, cuando tiene a Sirsi, que es un delantero que ha demostrado, lo demostró en el Anderlecht, pues lo demostró en el Bayern de Múnich, ya cuando salía por Lewandowski siempre hacía goles. El Anderlecht se hinchó a meter goles. La temporada pasada en el Bolonia estuvo muy bien y le dejó en el banquillo, igual que a Garnacho, que había sido seguramente el mejor cuando entró en la Supercopa el otro día contra el City. Dejó fuera a los dos, acabó metiendo a los dos ante un Fulham, que es verdad que estaba creando peligro. No digo que no fuera justo el triunfo del United, pero llegó muy al final con, lógicamente, el gol de Sirsi. Me gustó Casemiro. Tengo que decir que me gustó bastante Casemiro. Ya me había gustado en la Supercopa y creo que ha empezado en bastante buena forma esta Premier. Seguramente el no jugar la Copa América el no ir convocado a Copa América le ha hecho descansar mucho más y eso se nota, lógicamente.
Y a determinadas edades más todavía, lógicamente. Bueno, estábamos diciendo que ganaron todos los favoritos en el estreno de la Premier, pero fíjate, vamos a Italia y en la Serie A el campeón, el Inter, pinchazo en el primer partido.
Bueno, tengo que decir que fue una primera jornada espectacular, con partidos preciosos. Ese Genoa-Inter, el que no lo haya visto, es un partido maravilloso por todo lo que pasó. El Inter lo tenía prácticamente ganado, lo empató al final el Genoa con un penalti, que es penalti, una mano ahí en el área, pero a mí el Inter no me disgustó. Me gustó mucho Varela, mucho el partido de Varela. Creo que Thuram hizo un partido descomunal. El primer gol es una maravilla. El primer gol del Inter es un centro de Varela desde la derecha y luego el remate imperial de cabeza dirigiendo la pelota hacia un palo de Thuram, hizo un partidazo Thuram, me gustó algo menos en Mkhitaryan y como decíamos del Liverpool, prácticamente el equipo de la temporada pasada en el Inter, luego entró Taremi, es verdad, un ratito, pero no pudo ganar en Génova al Genoa, que ha perdido a Gudmundsson, que era su mejor jugador, pero sacó un empate de mucho mérito.
Problemas también para el Milan, ¿no, Julio? Que empató ahí con el Torino, con gol de Morata, que luego al final encima se lesionó.
Sí, todo lo contrario que el Inter. El Milan sacó un empate en casa de milagro. Perdía 0-2 y perdía bien perdido, ante un Torino bastante ofensivo. El Torino, a mí me gustó el equipo de Vanoli, que fue nada que ver con aquel equipo de Juris, que hacía marcas individuales y un equipo bastante, bastante defensivo. Este se fue bastante al ataque desde el principio, se puso 0-2, para mí con justicia, y el Milan lo acabó empatando en el toque de corneta final. Entró Morata, hizo un gol, luego al final acabó el empate a 2 de Okafor, pero el Inter, a mí el Milan no me convenció, sorprendentemente, porque yo con Paulo Fonseca tengo bastante buena sensación de que puedo hacerlo bien. Vamos a ver, Morata empezó jugando con Jovic, titular, pero lógicamente Morata tiene que ser el titular en este equipo. Rafael Leao, bastante de más a menos, veremos si acaba yendo o no yendo a otro equipo, pero desde luego a mí me parece que para el Milan es un jugador fundamental. Sí.
Hubo un partido muy bonito que fue entre la Juve y el Como de Cesc Fàbregas, del que creo que quieres también hablar y decir cosas, sí. Pero la Juve, comenzó como es la Juve, ¿no?
Bueno, tengo que decir que el partido lo he visto esta mañana, grabado, porque me coincidió ayer con el día después y no lo pude ver. O sea, sabía el resultado, sabía todo, que había ganado la Juve 3-0. Cuando ves un partido grabado con el resultado, que ya lo sabes, es mucho más fácil fijarte en otros detalles, ¿no? Me gustó mucho el partido, me gustó mucho la Juve de Thiago Motta, que es un entrenador que la temporada pasada lo demostró. Me encantó Yildiz, por ejemplo, y se está sacando chicos de la cantera a Thiago Motta, como por ejemplo Bangula, el centrocampista de banda izquierda, que marcó el primer gol, que estuvo muy bien. Y Kefren Thuram, que acaba de llegar del fútbol francés, uno de los hijos de Lilian Thuram, que por cierto estaba en el palco viendo el partido, que hizo un primer tiempo sobre todo descomunal. El Como, ahora hablamos un poco más de él, pero un equipo sobre todo, yo creo que pecó de ofensivo para mí en este partido.
Es que es Fàbregas.
Sí, pecó de ofensivo. Yo creo que dijo, mira, yo he llegado a primera división con el Como y aquí que me quiten lo bailado. Y salió con un equipo... Yo creo que se le fue un poco... No se puede jugar así contra la Juve, realmente. Con dos delanteros, con dos jugadores de banda muy ofensivos. Y la verdad que le salió mal. Luego, de hecho, cuando ya está perdiendo 2-0, empieza a hacer cambios defensivos porque se temía que el partido ya no podía hacer nada, se temía que podía llevarse una goleada. Luego el 3-0 fue ya en el último minuto.
¿Y qué potencial le ves al Como? ¿Va a tener que hacer muchos cambios o va a tener que cambiar la idea de ser Fàbregas para estar ahí peleando?
Es un equipo muy atractivo de ver, porque tiene jugadores muy conocidos, tiene a Pepe Reina en la portería, tiene a Alberto Moreno, que jugó de lateral derecho, que es una bastante extraña, pero jugó de lateral derecho, tiene a jugadores como Cutrone, como Velotti arriba, De Cuña, que es un jugador que me gusta, seguramente puede hacer algún fichaje más todavía. Es un equipo muy ofensivo, yo tengo ganas de verle contra rivales de su nivel, lógicamente, pero yo espero bastante de este Como, y sobre todo teniendo en cuenta el jugador que ha sido Fàbregas y al que deseo una gran trayectoria como entrenador, pues vamos a ver, yo creo que este tipo de entrenadores jóvenes... Hombre, Fàbregas es un caso ya muy claro, pero creo que estamos viendo muchos entrenadores jóvenes italianos que están dando bastante de sí en el calcio y algunos que se han marchado, como De Zerbi, que ahora hablamos de él, si quieres, con el Marsella.
Bueno, por cierto, sé que tienes ganas de hablar de Denis Mann, la joya del fútbol rumano, centrocampista del Parma, que vaya golazo, por cierto, que marcó el sábado ante la Fiore.
El Parma es otro equipo muy interesante, con dos jugadores de banda, Mihaila y Mann, los dos rumanos. Pero es que, mira, preparando la Supercopa de Europa contra el Atalanta contra el Madrid, por cierto, el Atalanta ganó 0-4, pero no me da tiempo a verlo, no da tiempo a ver todo en la vida, no lo he visto.
¿Por qué no quieras?
No me ha dado tiempo, se juega anoche. Pero decía que preparando el partido de la Supercopa del Atalanta, me vi el Parma-Atalanta de amistoso, que ganó el Parma 4-1. Y es verdad que era un amistoso, todo lo que quieras, pero, man, que ya me había gustado mucho preparando la Eurocopa, Hizo un partido, aquel día, jugador rapidísimo, habilidoso, encarador, con buen golpeo.
Qué zurda.
Y marcó un golazo a la Fiorentina. Yo creo que es un jugador para seguir de cerca, ¿eh? Vamos a verle en este Parma, que es un equipo también muy atractivo, recién ascendido, igual que el Como.
Oye, en Francia, goleada engañosa del PSG ante el Le Havre, porque realmente la mayoría de los goles vinieron al final, iban empatados hasta el último momento.
Sí, es una goleada un poquito engañosa. Tuvo que tirar de Dembélé, por ejemplo, y de João Neves, el recién llegado del Benfica, Luis Enrique. Es un PSG terrenal, digamos, ¿no? O sea, de aquel PSG con Messi, Neymar y Mbappé, hemos pasado a un PSG terrenal, sin grandes estrellas. Bueno, Vitinha, sí, pero jugadores ya, digamos, ya no de ese nivel estratosférico. Pero creo que es un equipo que apetece mucho ver. Y sobre todo, a mí me gusta mucho Luis Enrique, siempre lo digo. Yo creo que el hecho sigue sacando jugadores jóvenes, sacó a Zague, jugó con defensa de tres, metió a William Pacho, que es un central que ha llegado del Eintracht, que me gusta mucho, el ecuatoriano, central zurdo. Jugó con dos centrales zurdos, Beraldo y Pacho, defensa de tres. Y luego metió a Mbaye, que es un chico que batió el récord de jugador más joven de la historia del Paris Saint-Germain en un partido oficial. 16 años y poco más tiene. Se la jugó con ese equipo y acabó goleando. Luego ya entró Dembélé, entró João Neves. Me gustó el PSG, de todas formas. Es verdad que el rival, el Brest, es un equipo bastante débil, pero me gustó bastante el Paris Saint-Germain. Tengo ganas de verle ya contra rivales más potentes.
¿Y crees que le va a plantar cara este año el Marsella de Cervi y de Greenwood, que empezó en plan estelar?
Pues hombre, me gustaría que le plantara cara. Primero porque sería bueno para la Liga, para todos los que nos gusta ver el fútbol también en Francia, ¿no? Sería bonito. A mí, bueno, y también por Pablo Longoria, al que le tengo un gran cariño, al presidente del Marsella, le conozco desde que era un chavalín. Pero, a ver, me gustó mucho el Marsella, ¿eh? Me gustó mucho el Marsella. Por cierto, que me he confundido, el PSG contra el Le Havre, uh-huh, y fue contra el Brest, contra el que jugó el Olympique de Marsella. Ganó 1-5. A ver, Greenwood es una de las estrellas, por supuesto. Tiene jugadores como Harit, como Merín, como Højbjerg, que acaba de llegar del fútbol inglés. Pero más allá de Greenwood, que hizo un partidazo, de Wahi, que ha llegado del Lens, que es muy buen delantero, a mí me parece que de Cervi, cómo hace jugar el equipo. Yo, al que no haya visto el partido, le recomiendo que vea el partido, sobre todo que vea el primer gol. Cómo, ante la presión del rival, cómo el equipo se estructura para salir muy bien y encontrar a Greenwood pegado a la banda derecha y hacer el primer gol. Es un equipo que trabaja muy bien tácticamente. Decir bien, me gusta mucho, desde aquellos baños que le pegaba a los grandes con el Brighton en la Premier, y creo que han fichado bien, tienen muy buenos jugadores y creo que le puede plantar cara al Paris Saint-Germain, por lo menos complicarle el título por el equipo que tiene y por el entrenador que tiene.
De Servi, que recordemos fue uno de los entrenadores que sonó para el Fútbol Club Barcelona en estos meses
atrás. Que está Rulli en la portería por un penalti, uh-huh. Rulli, también conocido aquí en el fútbol español, el argentino.
Nos ha dejado el fin de semana, si quieres, para terminar, lo de la Supercopa de Alemania, que ganó el Leverkusen de Xabi Alonso. No, esa no sé si te ha dado tiempo a verla.
Sí, lo vi. Bueno, sufrió bastante al final, ¿eh? Y eso que el Stuttgart ha perdido a Girassi, que me pareció un jugador clave, sufrió mucho el equipo al final. Buenos detalles en el primer tiempo de Alex García, por ejemplo, gol de Sigmund al final, pero hombre, es difícil pensar que el Bayern Leverkusen pueda hacer la misma temporada que hizo la pasada. Es muy difícil, va a tener la Champions, pero bueno, ahí sigue ganando. El único partido que perdió la temporada pasada fue la final de la Europa League, es decir, en Alemania no perdió ningún partido. Y ganó la Liga y ganó la Copa, lógicamente, y ya ha ganado también la Supercopa.
Pues nada, si quieres, terminamos con la Liga de Chipre, Maldini, si tienes algún apunte.
No, la Liga de Chipre no me ha dado tiempo a hablar.
No me ha dado tiempo, dice, qué jodido.
No, eso ya es pasarse.
Julio, un placer como siempre. Vale. Vamos hablando, que esto ya, como tú dices, ha echado a rodar y ya no para.
Esto ya, el parque de bolas ya no para. Un abrazo a todos.
Venga, otro para ti, chau. Hemos pasado un poquito de la hora, le pido disculpas a Bea Calderón, que viene poniendo las calles, que nos liamos aquí a hablar Maldini y yo y no paramos. Bea, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, no hay problema, que Muchas es un ratito, gracias. No ocurre nada, que informarse también del deporte, y ahora nos vamos a informar. Hoy el temazo de poniendo las calles es un poco más serio de lo que nos gusta habitualmente. Hablamos de los incendios, aunque tenemos una buena noticia, porque hemos reducido las hectáreas quemadas en la mitad con respecto al año pasado. Wow. Así que bueno, si la tendencia va a ser esa, estamos de enhorabuena.
Qué bueno, te escucho como todas las noches, ¿eh?
Hasta luego.
Un beso, Bea.
Descansa.
El partidazo de COPE.
Estar informado.